No existe película de terror que se pueda comparar con la pesadilla que viví el año pasado. Acababa de salir de una complicada relación de 5 años, y en realidad no estaba buscando nada serio. Por eso pensé que Tinder sería una buena opción, ya que muchos de mis amigos usaban esta app, y aparentemente les había resultado muy bien para conectar con chicas para encuentros casuales, así que le di una oportunidad. Apenas empecé a usar la app, no tardé mucho en conseguir unas cuantas candidatas. No me compliqué mucho y me decidí por la más sexy. Acordamos reunirnos una semana después. El día llegó, y la cita fue tan buena que decidimos repetirla unos días después, y esto luego se convirtió en algo regular, hasta la cuarta cita, cuando comenzaba a parecer que podría convertirse en algo más. A pesar de mis intenciones originales, cuando terminó la cuarta cita, la invité a mi casa para tomar una copa, y ella aceptó. Una vez allí, las cosas pronto se pusieron calientes y decidimos llevar nuestra interacción al siguiente nivel. Sin embargo, segundos antes de concretar el acto, si entienden a lo que me refiero, ella se derrumbó y comenzó a llorar profusamente. Estaba muy confundido. No sabía qué había hecho para que ella reaccionara así. No soy una pareja agresiva y su comportamiento hasta ese momento había sido muy receptivo, así que le pregunté qué le pasaba. Y fue entonces cuando ella me confesó que había sido agredida sexualmente por un novio anterior. Me dijo que habían pasado varios años y pensó que lo había superado, pero no. Me sentí muy mal por ella al escuchar eso, pero también un poco frustrado, pues el momento se dañó por completo. Ella se levantó y se vistió rápidamente, y yo me quedé en la cama por unos segundos, antes de levantarme y hacer lo mismo. Admitiré que fue tal y como dije, frustrante, pero había poco que pudiera hacer y entendía su situación. Le llamé un Uber y después de despedirla, ella me dejó con una decisión difícil de tomar, pero después de una larga noche sin dormir, decidí terminar las cosas en este punto, era lo mejor para mí. Sé que ustedes dirán que fui cruel, pero realmente no quería lidiar con todo eso. Yo estaba librando mis propias batallas y las cosas parecían estar en un punto muerto, es decir, no iba a esperar hasta que ella determinara que estaba lista, y yo tampoco iba a presionarla para que hiciera nada, obviamente. Así que me dije a mí mismo que esto era lo mejor. Además, nunca quise saltar directamente a otra relación tan rápido. Eso tampoco beneficiaría a ninguno de los dos. Esperé algunos días y rompí las cosas con ella tan amablemente como pude. Esa noche nunca salió a relucir en la conversación. Solo le dije que sentía que me había apresurado demasiado con esta relación y necesitaba tomarme un tiempo. Naturalmente, ella estaba un poco molesta, pero no dio indicios de estar muy molesta. Antes de decirle adiós, le deseé un futuro feliz y que lograra todo lo que deseaba. Luego me despedí, y eso fue todo. O normalmente, eso debió haber sido todo, pero en realidad, fue más bien el inicio de la pesadilla. Me tomé un mes libre de citas en Tinder y todo eso, y cuando regresé, me junté con una hermosa estudiante de posgrado que me llamó para pasar el rato, y aquello fue más de lo que buscaba. Nos reunimos para tomar unas copas y pasamos una velada maravillosa. Me regresé a casa feliz, saltando como un resorte y con mis ojos llenos de brillo después de pasar una noche fantástica en casa de esta chica. Tal vez pasaron 2 días o 3, cuando recibí la llamada de un vecino. Este me informó que había folletos publicados por todo nuestro vecindario, donde se me mencionaba como un depredador. En el momento pensé que esta era su idea de una broma enfermiza, y definitivamente no era buena. Me reí con lo que me dijo, pero luego él me habló muy serio. Me dijo que esto no era un asunto de risa. Entonces le pedí que me mostrara pruebas. Y unos minutos después, llegó a mi puerta con un trozo de papel amarillo brillante, que era una especie de aviso. Este contenía un relato de una supuesta víctima que decía algo así. Hace aproximadamente un mes el señor, mi nombre, me invitó a una cena. Y después de que me agasajara con muchas copas de vino, me presionó para que lo acompañara a su casa, y aunque claramente no estaba en condiciones de dar mi consentimiento, el Señor, mi nombre, me llevó con él aprovechándose de mi estado, y una vez allí, intentó persuadirme para llevarme a su cama, y cuando rechacé tajantemente sus insinuaciones, se enfureció y me arrojó a la calle en medio de la noche. Hago esta experiencia pública para asegurarme de que todas las mujeres sean conscientes del peligro que pueden enfrentar al salir con este monstruo manipulador y abusivo. No puedo siquiera describir el nivel de ira que sentí en ese momento, el cual empeoró cuando el vecino me preguntó si era cierto. Por supuesto que no lo era, pero cuando alguien hace ese tipo de pregunta, es una buena indicación de que lo creen. Pero en lugar de estrangularlo, que fue lo que me provocó, hice todo lo posible para asegurarle que no lo era, y su recepción fue menos que convincente, pero tenía problemas más apremiantes en ese momento. Tuve que salir corriendo a conseguir todos esos volantes o como sea que los llamen, antes de que los vieran más idiotas impresionables. Pasé la mayor parte del día retirándolos de los postes de luz y los tablones de anuncios de toda la ciudad. Todavía no estoy seguro de si los conseguí todos, y conté más de 200 ese día. Cuando todo estaba dicho y hecho, entonces de la nada, descubrí que me habían expulsado de Tinder, después de que alguien presentara una queja en mi contra. Mi vida parecía que se estaba saliendo de control y estaba desesperado por detenerla de cualquier manera que pudiera, pero lo que vino después fue probablemente el mayor error que había cometido durante toda esta prueba. Estaba tan lleno de indignación que hice lo único que no debía. Me puse en contacto con ella a través de mensajes de texto para confrontarla. Cuando lo hice, ella prometió retractarse de sus afirmaciones si accedía a encontrarme con ella cara a cara, y por estúpido que suene, mordí el anzuelo como un imbécil. Me dirigí a su casa, y nos sentamos en la mesa de la cocina, donde me explicó lo herida que se sentía. No estaba interesado en escuchar nada de eso, pero estaba dispuesto a sufrir para salvar mi buen nombre. Mientras lo hacía, ella mantenía una copa de vino en la mano, claramente había estado bebiendo, incluso antes de que yo llegara. Después de una hora, todo parecía estar zanjado, pero mientras me preparaba para irme, ella comenzó a acercarse a mí de una manera muy sugerente, quiero decir, insinuándose sexualmente de una forma muy obvia, y la verdad es casi caigo, pero luego recordé nuestro problema anterior y la detuve. Le dejé claro que aquello no pasaría, y ella no estaba contenta con eso. Cuando se dio cuenta de que no lograría lo que quería, siseó y se fue hacia la cocina. Supuse que estaba tomando un poco más de vino y parecía un buen momento para escabullirme, pero me estaba poniendo la chaqueta cuando escuché un estruendo proveniente de la cocina. Me acerqué para ver qué pasaba, y me encontré con un chillido estridente. Ella corrió hacia mí con el tallo de una copa de vino rota y me apuñaló con ella. Luego retiró el tallo dentado de la herida y me gruñó como un maldito animal salvaje. Estaba en estado de shock y me congelé por un breve momento, sin saber cómo reaccionar. Luego se abalanzó sobre mí de nuevo y fue entonces cuando me descongelé y me fui corriendo. Ella me persiguió hasta mi auto, golpeándolo como una loca, mientras yo aceleraba para salir de ahí cuanto antes. Conduje directamente al hospital, llamando al 911 en el camino. Le informé al operador en qué hospital me podían encontrar si la policía necesitaba hablar conmigo, y efectivamente, llegó un oficial mientras me trataban por mi lesión. Afortunadamente para mí, el vidrio roto no había tocado ningún órgano importante, arterias u otra cosa vital. El policía me hizo saber que mi agresora había sido arrestada, pero lo que vino después fue una completa sorpresa. Me dejó helado saber que ella tenía una condena previa por acoso y agresión, y supuse que era una situación similar. Llegó el lunes, y a pesar de lo que esperaba, a mi atacante se le otorgó una fianza. En pocas palabras, ella pagó y salió a tiempo para la cena. Estaba furioso, y mientras esperaba que llegara el día del juicio, permanecí en un estado constante de miedo. Podría jurar que la vi una o dos veces durante ese periodo, pero me encontraba en un estado tan frágil que posiblemente fue mi imaginación. ella se convirtió en todo lo que pensaba. En mi casa, en mi trabajo, incluso en mis sueños, ella ocupaba el centro del escenario. Esta mujer rechazaba todos los acuerdos de culpabilidad e insistía en que el jurado la absolvería. Sé que todo era una táctica dilatoria, y estaba reuniendo todos los elementos que necesitaría para lo que estaba seguro que sería desaparecer, y los primeros rumores comenzaron durante la selección del jurado, ya que ella no había estado presente para el procedimiento, y aunque no se le exigía que lo estuviera, no auguraba nada bueno su ausencia. Cuando comenzó el juicio en serio, su abogado finalmente se vio obligado a admitir que había perdido el contacto con su cliente hacía varias semanas. Eso fue en julio de 2023, y hasta el día de hoy, no se sabe nada de ella. Con suerte ha hecho lo sabio, y se encuentra al otro lado del mundo ahora mismo. Sin embargo, el no saber de su paradero es algo que me genera muchísima ansiedad, porque literalmente podría estar en cualquier parte y tal vez planeando hacer algo en mi contra. Una mujer que ha sido capaz de apuñalarte con una copa rota es capaz de cualquier cosa, y por eso vivo en constante estado alerta ese entonces. Temo que un día llegue del trabajo y al abrir la puerta de mi departamento, ella emerja chillando como un jabalí como la vez pasada. Pero en vez de una copa, ahora tenga un cuchillo y finalmente cumpla con su cometido de apuñalarme hasta morir. El año pasado, di uno de los pasos más importantes de mi vida. Me abrí a mis padres sobre mi orientación sexual, haciéndoles saber que soy gay. Me considero muy afortunado, ya que mis padres me apoyaron. Actualmente tengo 24 años y trabajo para una empresa de software. Recientemente salí con un chico durante un par de meses, pero de alguna manera ambos decidimos cancelarlo, ya que no estaba funcionando de la manera que esperábamos. Sin embargo, decidí tener algunas citas casuales después de eso, y para ello comencé a usar Tinder. Después de 2 o 3 días de búsquedas y deslizamientos hacia la izquierda, me emparejaron con un chico con el nombre de perfil de Liam el Lobo. ¿Qué les puedo decir? Hoy en día la gente usa muchos nombres extraños para llamar la atención y obtener seguidores en las redes sociales. La foto de perfil era de un chico alto y guapo, así que me pareció interesante, pero fuimos emparejados accidentalmente, y así es como comenzamos a hablar. El chico me dijo que su nombre real era Liam, y que trabajaba en un garaje como mecánico de automóviles. Cuanto más hablamos, me daba cuenta de que era encantador y también le contó sobre su sexualidad el año pasado a su madre. Pero a diferencia de mis padres, su madre cortó todo contacto con él. Después de escuchar esto, me sentí bastante mal por el chico, porque algunas personas en el mundo todavía piensan que ser gay es algún tipo de enfermedad, mientras que en realidad es solo otra expresión de amor y elección. Hablamos durante unos días y cada vez que él sacaba a relucir lo mal que se sentía sobre el comportamiento de su madre, siempre lo apoyé y traté de alentarlo a aceptar su verdadero yo. Un día le dije que deberíamos ponernos al día en algún momento. Pensé que estaría emocionado de conocerme, pero su respuesta me sorprendió. Estábamos en una llamada cuando le pregunté esto y él respondió, bueno, creo que todavía necesito algo de tiempo. Si no te importa, podemos esperar algunos días más. Entendí de inmediato su malestar y le dije, oh, claro, no hay problemas, tómate tu tiempo. Pasó una semana y seguimos hablando como de costumbre, sin ninguna novedad. Una noche que volvía de la casa de un amigo, estaba caminando desde la acera y había muy poca gente en la calle. Ya era tarde, así que caminé rápido para llegar a casa lo más temprano posible. Era una noche de luna, y los grillos cantaban a lo lejos. Estaba a punto de tomar el turno que conducía a mi casa, cuando de pronto sentí que alguien me estaba siguiendo. Inmediatamente me di la vuelta, y vi a un hombre con una sudadera con capucha. Él estaba parado, en medio de la carretera, a unos pocos pasos de distancia de mí. Debido a su sudadera con capucha, no podía ver toda su cara. Lo único que podía ver era su boca, y noté que constantemente se lamía los labios de una manera muy extraña. Estaba casi cerca de mi casa, así que decidí caminar muy rápido evitando a este hombre, y tan pronto como llegué a la puerta, miré hacia atrás nuevamente, pero el hombre ya no estaba allí. Entré a la casa muy asustado y me senté en el sofá por un rato. Para ser honesto, la expresión en la cara del hombre, a pesar de que no pude ver su cara por completo, me asustó muchísimo y me pareció muy inquietante. Me sentí feliz de estar cerca de mi casa cuando ocurrió el encuentro. Después de la cena, me fui a la cama temprano. Fue entonces cuando escuché mi teléfono sonar y vi que Liam me envió un mensaje de texto preguntándome cómo fue mi día. Le conté sobre este tipo espeluznante que me seguía a casa. Él también respondió que era realmente extraño y que debería haberle dicho algo a ese loco. En ese momento me sentí un poco avergonzado por haberme asustado tan fácilmente. Decidí que, si alguna vez volvía a ver a ese tipo, le daría una lección. Estaba cansado. Por lo tanto, me quedé dormido rápidamente después de cortar la conversación con Liam. A la mañana siguiente, cuando me desperté, fui a revisar mi buzón afuera, y ahí encontré una carta dentro de la caja. Cuando abrí la carta después de entrar a la casa, mi corazón se saltó un latido al leer lo que esta decía. Cuando te vuelva a ver, no volverás a casa con vida. Estaba seguro de que esto era obra del tipo escalofriante de anoche. Mi mente estuvo terriblemente perturbada todo el día después de eso. Decidí ir a la policía con la carta antes de irme a casa esa noche. Entonces pensé, antes de que este psicópata intente hacerme daño de alguna manera, iré a la policía y pediré protección. Al salir de la oficina recibí una llamada de Liam. Él dijo, «Oye, ¿dónde estás?». Le conté todo el asunto y le dije que iba rumbo a la estación de policía. Entonces, él me dijo, «Oh, Dios mío, no puedo creer que ese tipo espeluznante se haya atrevido a tanto. De todos modos, ya que irás a la estación de policía, entonces cancelaré el plan esta noche». Le pregunté, «¿Qué plan?», y dijo con voz tímida, «En realidad pensé que debería invitarte a cenar esta noche. Estoy listo para llevar lo que sea que tengamos al siguiente nivel». En ese momento realmente pensé que me vendría muy bien tener una noche buena plática y compartir un momento agradable con un amigo. Así que dije, «Está bien, puedo ir. Esto realmente me dará algo de tranquilidad». Liam se rió cariñosamente y dijo, «¿Por qué no vienes a mi casa a cenar? Luego iremos juntos a la policía, si no te importa que te acompañe, ¿claro?». Me alegré mucho de ver su amable gesto, así que inmediatamente accedí a reunirme con él para cenar. Él me dio la dirección de su casa, que por suerte estaba bastante cerca de mi lugar de trabajo, tomé un taxi y llegué a su casa en 15 minutos. Liam estaba parado en la puerta, me sonrió y me dio la bienvenida. Era guapo y tenía una hermosa y cálida sonrisa. Me senté en su sofá, me dio una copa de vino y comenzamos a hablar. Le conté sobre mi vida y mi familia, mientras compartía algunas anécdotas divertidas con él. Terminamos la primera copa de vino y me sirvió otra. Luego dijo, «¿Qué aspecto tiene este hombre que te está molestando?». Tomé unos sorbos de vino y dije, «Bueno, no vi su cara, pero se estaba lamiendo los labios de una manera muy extraña y…». Antes de que pudiera continuar el relato sobre ese incidente de la noche anterior, el horror se desató frente a mis ojos. Liam sonrió de una manera muy siniestra, antes de interrumpirme y decirme, «¿Te refieres a esto?». Y comenzó a lamerse los labios de la misma manera que lo hizo el hombre anoche. Al ver eso, me levanté del sofá de un salto y el pánico comenzó a invadirme de pies a cabeza. Comencé a caminar hacia atrás a tientas, absolutamente aterrorizado. «Oh, Dios mío, fuiste tú, me engañaste». Estaba a punto de correr hacia la puerta, pero mis piernas se sentían tan pesadas y torpes que no pude reaccionar. Comencé a sentirme muy mareado y aturdido, y mis ojos comenzaron a cerrarse lentamente. Me di cuenta de que me había drogado. El desgraciado me había puesto algo en el vino, pero antes de que pudiera hacer algo, me desmayé. Cuando me desperté, me encontré tirado en el suelo. Mis manos y piernas estaban atadas con cuerdas. Liam estaba parado frente a mí con los ojos rojos como la sangre. Había un cuchillo afilado en su mano y me sonrió, pero ese gesto no se correspondió con sus ojos llenos de furia. «Te dije que no volverías a casa la siguiente vez que te viera», me dijo. Con voz de pánico le pregunté, «¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué quieres matarme?» Liam se lamió los labios y dijo, «Mi mamá murió de la conmoción cuando mi hermano salió del armario y le habló sobre su sexualidad enfermiza y aberrante. La perdí por personas enfermas como tú. Ustedes son todos unos depravados y unos enfermos». Mientras él decía todas esas locuras, yo me las arreglé para liberar una de mis manos, pero, aún así, seguí sentado allí en silencio. No sé por qué, pero de repente, la cara de mis padres brilló frente a mis ojos y me imaginé el dolor de ambos si este loco llegara a hacerme algo. En ese momento recuperé mi coraje y comencé a pensar en una salida. De un momento a otro, Liam gritó, «Te mataré, a ti y a cada uno de ustedes». Dijo eso con un nivel de odio que nunca antes había visto, y luego comenzó a caminar hacia mí con el cuchillo, pero para mi sorpresa, el pánico inicial que sentí se transformó en coraje, y le dije con voz firme, «Si alguien está enfermo en este mundo, ese eres tú, tu maldito psicópata». Los siguientes momentos cayeron como un rayo. Liam saltó sobre mí dando un grito diabólico. «¡Estás muerto, maldito desviado!» Pero antes de que pudiera apuñalarme, le di una patada en el pecho y cayó de espaldas estrepitosamente en el piso. Sin perder un solo segundo, tomé un jarrón de metal que estaba sobre la mesa, cerca del sofá, y le golpeé la cabeza con él. La sangre comenzó a salir de su frente a borbotones mientras se desmayaba. Lo entregué a la policía esa noche y volví a casa después. Ahora se está pudriendo en la cárcel por un cargo de intento de asesinato. Sorprendentemente, después de que este caso llegó al periódico local, un chico de secundaria vino a la estación de policía y denunció que el mismo hombre trató de atraerlo a su casa. El niño era un poco tímido, y en ese entonces no quería abrirse sobre su sexualidad, por lo que a pesar de que este bastardo trató de agredirlo y matarlo, el chico no fue a la policía, pero de alguna manera logró escapar de este enfermo espeluznante. Estuve trabajando durante casi 12 horas seguidas, y cuando llegué a casa, estaba completamente agotado, tanto física como mentalmente. Cuando entré en mi habitación, podía sentir una ola de alivio al pensar que finalmente podría descansar y desconectarme de las responsabilidades y la presión de mi trabajo. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acostarme en mi cama, de repente mi teléfono comenzó a hacer un fuerte sonido de notificación. Esto me sacó de mi estado de somnolencia y me preguntaba qué podría ser tan urgente. Me acerqué a mi mesita de noche y tomé mi teléfono, entrecerrando los ojos ante el brillo de la pantalla en la habitación oscura. Al desbloquearlo, noté un mensaje de un número desconocido. El mensaje decía, «¿Me extrañas? Deseo que recuerdes nuestro primer beso». Mientras leía las palabras, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sentí como una ola de recuerdos desagradables inundaron mi memoria. Esa noche había estado esperando fuera del bar a Casey, mi novia, durante unos minutos. Mientras estaba allí, sentí que alguien me tocó la espalda, esto me sobresaltó, y me di la vuelta para ver a una chica con una chaqueta verde que estaba sonriéndome. Esta chica era bastante hermosa, tenía el pelo largo y castaño, y unos expresivos ojos marrones brillantes. Sin embargo, algo en ella me hacía sentir incómodo y algo asustado. Era una sensación inquietante que no lograba descifrar en ese momento. Tal vez era la forma intensa en que me miraba, o su sonrisa extraña, que parecía incómoda, como si se estuviera esforzando demasiado por causar una impresión positiva. No sabría decir qué, pero algo en ella me inquietaba. Ella me preguntó si quería unirme a ella dentro del bar, pero me negué cortésmente y le dije que estaba esperando a mi novia, y en ese momento su sonrisa se desvaneció por completo, y su rostro se contorsionó en una expresión muy desagradable. Unos minutos más tarde, llegó Casey, y nos dirigimos juntos al interior del bar para divirtiéndonos y pasar un buen rato. Estábamos pasando un buen momento y disfrutando de la compañía del otro, cuando sentí una mirada muy aguda sobre nosotros. Casey también lo notó, y comenzó a mirar a su alrededor, incómoda. Entonces vi en la dirección de la mirada, y noté a la misma chica sentada en el mostrador mirándonos fijamente. Cuando vio que la notamos, rápidamente vio hacia otro lado. A medida que avanzaba la noche, no podía quitarme la sensación de que todavía nos estaba observando. Finalmente le pregunté a Casey si quería ir a mi casa y ella estuvo de acuerdo. Mientras conducía hacia mi casa, seguí mirando por el espejo retrovisor, porque de alguna manera me sentía como alguien nos estaba siguiendo, pero cada vez que miraba, no había nadie allí, era muy extraño. Tan pronto como llegamos a mi casa, sentí una sensación de inquietud muy fuerte, una sensación que estuvo yendo y viniendo durante toda la noche. Escudriñé los alrededores en busca de cualquier signo de peligro, y aunque no pude detectar a nadie sospechoso, todavía tenía la molesta sensación de que alguien nos estaba observando, así que no evitando correr ningún riesgo, me volví hacia Casey y le pedí que se quedara cerca de mí mientras entrábamos. Después de cerrar la puerta detrás de nosotros, nos dirigimos a la sala de estar, donde nos acomodamos juntos en el sofá. Allí pasamos un rato desplazándonos por las opciones de películas en Netflix, hasta que finalmente nos decidimos por una película romántica. A medida que avanzaba la película, nos sentimos más cómodos con la presencia del otro, y la habitación se llenó de risas y comentarios susurrados. Finalmente, nos encontramos envueltos en los brazos del otro, y nuestros labios se encontraron un beso muy apasionado, y naturalmente terminamos haciendo amor. Luego de eso, nos quedamos dormidos abrazados, y mientras aún el calor de nuestro amor estaba en el ambiente, me desperté en medio de la noche, sintiendo un ligero toque en mi cabello. Mi primer pensamiento fue que debía ser Casey, mi novia, tratando de despertarme sin abrir los ojos, así que extendí la mano y la agarré. Pero cuando finalmente abrí los ojos, me sorprendió ver que la chica que había estado fuera del bar esa noche estaba parada en el borde de mi cama. Mi corazón comenzó a acelerarse con mucha fuerza, mientras intentaba entender lo que estaba pasando. ¿Cómo había entrado en mi apartamento? ¿Por qué me tocaba el pelo? Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda al darme cuenta de que mi novia y yo no estábamos solos en la habitación. En ese momento consideré levantarme y enfrentarme a la intrusa, pero mi cuerpo estaba paralizado por la conmoción y el miedo. De repente, ella se inclinó y me besó, y yo estaba demasiado aturdido para reaccionar. No fue hasta que recuperé mis sentidos que la alejé de un empujón. La conmoción del momento hizo que Casey se despertara, y al hacerlo, se sorprendió muchísimo al ver a una extraña ahí en medio de la habitación, mientras ambos estábamos cubiertos nada más que por una sábana. Lógicamente, mi novia exigió saber quién era la mujer, y mientras yo le decía que no lo sabía, la chica agarró la lámpara de mesa y se abalanzó sobre Casey, pero antes de que pudiera hacer algo, la agarré de los brazos. Ella empezó a gritar como la loca que era, y comenzamos a forcejear. Mientras tanto, le indiqué a Casey que llamara al 911. Ella marcó frenéticamente el número de emergencias con sus manos temblorosas por el pánico, le contó los eventos de los últimos minutos al operador, y después de lo que pareció una eternidad, el sonido de las sirenas viniendo por la calle empezó a llenar la habitación. Durante todo el tiempo de espera, estuve sosteniendo a esta chica desquiciada, prácticamente desnudo, hasta que casi buscó en mi armario unos pantalones de chándal, y me los colocó como pudo para que no me encontrara la policía en esas fachas. Afortunadamente, la policía llegó, y su presencia en la casa nos brindó una gran sensación de alivio, y finalmente nos sentimos seguros. Mientras los oficiales escoltaban a esta chica demente fuera de mi casa, su mirada estaba clavada en la mía con una intensidad tan penetrante que me dejó sintiéndome incómodo y aterrorizado, a pesar de que se la estaban llevando. Sus ojos parecían taladrarme, y esto hizo que sintiera un intenso escalofrío por la espalda, dejándome con una sensación de miedo que pocas veces en mi vida he llegado a sentir. Me alivia decir que nunca volví a ver a esa chica después de esa terrible experiencia, pero la sensación de estar siendo vigilado y perseguido se quedó conmigo durante un buen tiempo. Le rogué a Dios por no tener que encontrarme con ella nunca más. Aunque me costó muchísimo trabajo, a medida que pasaba el tiempo, me olvidé gradualmente de ella y pasé de la espeluznante experiencia hasta hoy, cuando recibo esto. Hola, me llamo Frederick, pero todos me dicen Fred. Tengo 24 años y recientemente me mudé de ciudad en busca de trabajo. He sido siempre una persona extrovertida, pero lo que sucedió hace unas semanas me ha traumatizado de por vida. Conocí a una chica llamada Marlene en Tinder. Ella dijo que tiene 20 años y que actualmente trabajaba en Walmart. Me contó que intentaba ahorrar para su educación universitaria, lo que me pareció genial. Es decir, eso me dejaba ver que era una chica trabajadora y con aspiraciones, lo cual siempre es buena señal. Al ser yo también una persona independiente y con ganas de salir adelante, esto naturalmente me interesó de ella, así que comenzamos a enviarnos mensajes de texto casi todo el tiempo posible. Afortunadamente, yo también conseguí un trabajo en una empresa minorista. Las cosas estaban tomando un buen giro, así que un día invité a Marlene a salir. Ella me dio la dirección de una cafetería y llegué allí a tiempo para encontrarnos. Me senté cerca de una gran ventana de vidrio que daba a la calle y comencé a revisar mi teléfono mientras la esperaba. Pero en un momento comencé a sentir esa sensación extraña que experimentas cuando sabes que alguien te está observando. Era algo muy intenso, y si bien no había visto a nadie hasta entonces, tenía la certeza de que estaba siendo observado. Inmediatamente miré hacia la calle, la cual estaba llena de gente caminando de un lado a otro, por lo que era difícil detectar a alguien en particular. Pensé que todo estaba en mi cabeza, así que lo ignoré, pero en unos segundos después sentí que me estaban mirando de nuevo. Esta vez volteé de repente, y como si mis ojos instintivamente hubieran sabido hacia dónde mirar, detecté de inmediato a alguien tratando de ocultarse detrás de un árbol que estaba al cruzar la calle. Mis ojos seguían buscando a esta persona, pero fue entonces cuando se abrió la puerta de la cafetería y Marlene entró. Ella se acercó a mi mesa y me dijo, «¿Me estás buscando?». Su comentario me hizo sonreír, aunque torpemente, y después de recibirla con un beso en la mejilla, le conté sobre este extraño incidente que acababa de pasar. Pero rápidamente lo dejamos atrás y comenzamos a charlar de cosas más agradables. Marlene y yo pasamos un rato muy agradable juntos, y a partir de ese día, comenzamos a acercarnos cada vez más. Marlene a menudo se quedaba en mi casa después del trabajo, y en general, siempre la pasábamos maravillosamente, pero a veces notaba que se perdía en sus pensamientos y era como si estuviera en otra dimensión, una muy propia e impenetrable. Una noche fuimos a ver una película, pero a mitad de la misma, de repente se levantó y simplemente dijo, «Quiero ir a casa». Pensé que se sentía enferma o algo así, así que me subí al auto y la llevé a mi casa. Ella no dijo nada en el camino. Pero después, le pregunté qué le había pasado, y naturalmente mi primera impresión era que se había sentido mal por alguna razón. Así que eso le pregunté, pero entonces, ella me miró con cara de furia, y respondió que sí, que estaba harta de que mirara a la actriz como si ella ni siquiera estuviera allí. Honestamente, su respuesta me hizo reír, ya que se me hizo un poco divertido ver que se pudiera celosa de una actriz en una película. Al principio me pareció lindo que ella me valorara tanto, y esa noche le preparé la cena. También arreglé las cosas con ella. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que había algo muy mal con esta chica. Una noche salí con dos de mis colegas de oficina para tomar un par de tragos. Marlene quería venir esa noche, pero le dije que tenía otros planes, así que la vería mañana. Regresé a casa alrededor de las 11 de la noche. Me sentía muy borracho, así que me fui a mi habitación y me tiré en la cama. No recuerdo realmente cuánto tiempo dormí, pero de repente sentí que algo diferente estaba sucediendo en mi casa. No puedo explicar esa sensación, pero me asustó. De repente abrí lentamente los ojos, y mientras miraba la puerta de la habitación, mi corazón se me subió a la garganta. Apenas cerré la puerta de mi habitación al entrar, así que ya estaba medio abierta, pero lo que realmente me asustó fue ver a Marlene allí de pie, completamente inmóvil como una estatua y mirándome con una expresión diabólica, mientras la luz de la sala la iluminaba a medias. Se veía muy espeluznante. Me quedé sin aliento y me desperté con un intenso escalofrío. ¿Qué demonios? Dios mío, Marley, me asustaste. Ella se comenzó a reír como si lo que hizo fuera algo muy gracioso. Luego se acercó lentamente a mi cama, me abrazó y se durmió. Me volví a dormir tratando de no darle importancia a su extraño comportamiento y decidí hablar con ella sobre el asunto por la mañana. Cuando me desperté al día siguiente me di cuenta de que Marlene se había ido. Inmediatamente la llamé y le dije: Marlene, ¿qué estabas haciendo anoche en mi casa? Iba a decirle que no me gusta que la gente se cuele en mi casa sin avisarme. Pero antes de que cualquier palabra saliera de mi boca, ella me respondió: ¿De qué estás hablando, Fred? Me quedé con mi mamá anoche. Me dijiste que tenías otros planes, así que yo también hice mis propios planes. ¿Estás seguro de que era yo? Esta pregunta me asustó y mucho, pues su tono sonaba completamente serio. Pero tú estabas aquí, me estabas viendo dormir, le dije. Ella se comenzó a reír como si hubiera dicho algo muy gracioso. Y entonces me dijo: Oh, mi querido Fred, debes haber soñado conmigo, te lo dije. Me echarás de menos cuando no esté. Nos vemos por la noche, amor. Y de corto la llamada de inmediato, antes de que yo pudiera refutar nada, dejándome con una profunda sensación de desconcierto. No pude concentrarme en mi trabajo todo ese día. Todo en lo que pensaba era en lo real que había sido todo. Casi sentí su tacto mientras dormía a mi lado toda la noche. Luego pensé que tal vez estaba demasiado borracho, y de hecho me convencí a mí mismo de ello. Unos días después, cité a Marley en esa misma cafetería donde nos conocimos por primera vez. Allí estuvimos hablando un rato. Entonces una colega mía llamada Pamela entró a la tienda y le presenté a Marlene. Ella le sonrió y después de pasar un rato en la cafetería llegamos a casa. Era domingo. Así que le dije a Marley que se quedara a dormir en casa, y ella estuvo de acuerdo. Estaba haciendo papas fritas en la cocina. Cuando me di la vuelta, la vi de pie detrás de mí con una cara inexpresiva. Obviamente me sobresalté un poco y dije: Dios mío, Marley, ¿cuándo dejarás de hacer esto? Ella respondió: ¿Haciendo qué? ¿Cuánto tiempo estuviste parada allí? Le pregunté. Es un poco espeluznante, ¿sabes? La verdad es que no sé qué cosa de lo que dije le pareció tan mal, pero de repente se puso furiosa y de la nada me preguntó: ¿Qué pasa con Pamela? Sinceramente no esperaba esa pregunta en absoluto, porque Pamela nos habló apenas un minuto. Pero mientras ella estaba allí, visiblemente furiosa, yo me quedé con los ojos muy abiertos y le dije: Marlene, lo estás pensando demasiado. Pamela y yo acabamos de trabajar juntos, y fue una coincidencia que nos encontramos hoy en ese café. Pero su actitud después de mi respuesta me dejó completamente atónito. Ella corrió hacia mí y comenzó a gritarme en la cara cosas como: Oh, ¿realmente crees que no te veo? ¿Acaso crees que no me di cuenta que estuviste escribiendo en tu teléfono mientras estábamos sentados en la cafetería? Tal vez le enviaste un mensaje de texto para que viniera. ¿Acaso crees que no me conozco esos trucos? ¿Crees que no te he visto cómo hablas con ella en la oficina? A mí no me vas a engañar con tu carita de niño bueno. No podía creer lo que estaba escuchando. Me quedé completamente sorprendido y mudo por un momento. Pero luego, sintiéndome muy molesto, le respondí: Eso significa que me observas en secreto. Esa noche no fue un sueño en absoluto. ¿Verdad, Marley? Eres una persona muy rara, ¿sabes? Pero lo que sucedió a continuación definitivamente superó mis expectativas. Marlene, desbordada de furia, soltó un chillido aterrador y levantó la sartén caliente de la estufa, y antes de que pudiera hacer algo, el metal caliente comenzó a golpear mi cabeza tan fuerte que me desmayé en el suelo gritando de dolor, y cuando desperté, me tomó algún tiempo darme cuenta de dónde estaba. Mi cabeza se sentía pesada, al igual que mi cuerpo. Comencé a sentir un intenso dolor generalizado, pero cuando traté de incorporarme, me encontré a mí mismo atado de pies y manos dentro de un armario de mi habitación. No podía creer que esta mujer me hubiera desmayado a golpes, atado y encerrado dentro de mi propio armario. También me tapó la boca para que no pudiera gritar. La piel de mi espalda, mi cabeza y mis brazos ardía por las quemaduras de la sartén, y mientras trataba de buscar una salida a aquella horrible situación, llegó a mis oídos una voz familiar. ¿Dónde está Fred? ¿Está bien? Estaba seguro de que era la voz de Pamela. Pensé para mí mismo, ¿qué diablos está haciendo ella en mi casa? Pero luego escuché la voz de Marlene, y eso me causó escalofríos. Ella le estaba hablando a Pamela como si nada hubiera pasado todo este tiempo. Luego las vi a ambos entrar a mi habitación, y entonces Marlene dijo, Fred habla mucho de ti, supongo que ustedes son muy cercanos, ¿eh? Pamela estaba sentada en mi cama, mientras Marlene estaba parada frente a la puerta del armario. Entonces Pamela le respondió con voz incómoda, sí, él es un buen amigo. ¿Dónde está ahora? Me dijiste que necesitaba mi ayuda. ¿Qué está pasando? En ese momento mis ojos se abrieron con absoluto horror, porque podía ver el peligro que se avecinaba. Marlene sostenía un cuchillo de cocina en la mano, y este estaba escondido detrás de ella, así que no había forma de que Pamela pudiera ver venir esto. Me aterroricé pensando que todo este tiempo estaba saliendo con una maldita psicópata asesina, y ahora ella también quiere matar a mi compañera, solo porque hablé con ella esta mañana. Inmediatamente traté de liberarme con todas mis fuerzas, lo que obviamente acabó haciendo golpes sordos dentro del armario. Pamela se levantó y dijo, ¿Qué es ese sonido? A lo que Marlene le respondió con una voz escalofriante, Creo que viene del armario, ¿por qué no lo revisas, Pamela? Mi pobre compañera no fue capaz de ver la segunda intención detrás de las palabras de mi loca novia, y por tanto, no tenía idea de lo que iba a suceder a continuación. Mientras caminaba hacia el armario, Pamela abrió la puerta y me vio sangrando por la cabeza y atado como un prisionero. Al ver esto, jadeó de horror y se dio la vuelta, solo para ver a Marlene sonriendo diabólicamente y sosteniendo el cuchillo en alto. Y antes de que pudiera reaccionar de angina manera, Marlene se abalanzó sobre ella tratando de apuñalarla. Pero por suerte para ese momento, yo ya había logrado liberar mis manos de la soga, y cuando en el preciso instante en que se fue encima de Pamela con el cuchillo, en un movimiento instintivo, me interpuse entre ambas, lo que ocasionó que Marlene me apuñalara en el brazo. Grité de dolor, pero antes de que pudiera hacer algo más violento, la noqueé de un golpe. Nunca en mi vida había golpeado a una chica, ni creo que vuelva a hacerlo. Pero créanme que en este caso era un asunto de vida o muerte. Marlene estaba enloquecida y armada, y era muy, pero muy peligrosa, y de no haber sido así, tal vez Pamela y yo estaríamos muertos en este momento. Inmediatamente después, llamé a la policía y les conté lo que pasó, y en menos de 10 minutos había dos patrullas y una ambulancia apostados al frente de mi edificio. Los paramédicos me asistieron y me llevaron de urgencia al hospital. Sangré muchísimo y me dieron 6 puntos de sutura en el brazo y 3 en la frente, además de tratarme por recibir quemaduras de segundo grado en gran parte de mi cabeza, mi espalda y mi cara. lo que indica que después de haberme desmayado, ella me siguió golpeando. Pues solo recuerdo haber recibido golpes en la cabeza antes de perder el conocimiento, pero las lesiones en mi cara y mi espalda indican que eso fue lo que hizo. Pamela les contó a los policías todo acerca de cómo Marlene la engañó para que viniera a mi casa, y todo parecía tan surrealista que no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Los policías arrestaron a Marlene, y hace un par de semanas recibí una llamada de ellos. Estos me informaron que Marlene había sido referida a una institución mental. No sé si fue por lo fuerte que la golpeé, por su evidente problema mental subyacente, pero estaba experimentando pérdida de memoria a corto plazo por el momento. Les pedí a las autoridades que informaran a su familia, pero estos me dijeron que sus padres, quienes eran inmigrantes, murieron hace mucho tiempo y literalmente no tenía a nadie en el país. Al saber esto, sentí lástima por ella, y estaba pensando en visitarla, así que le pregunté al oficial cómo estaba ahora. Entonces me dijeron que hablaba para sí misma y se ríe sola, pero a veces llamaba al médico por mi nombre y le decía: «No te preocupes, Freddy, te volveré a ver, me gusta verte dormir». Esto me dio escalofríos, y definitivamente no quiero volver a ver a Marlene nunca más. Me mudé a Nueva Zelanda a finales de 2018. Este país me enamoró desde el primer día, pero no conocía a nadie, así que me sentía un poco sola. Por eso decidí descargar la aplicación de citas Tinder, para tratar de encontrar un buen chico para ir a algunas citas o tal vez, incluso encontrarme un novio a largo plazo, quién sabe. El caso es que terminé coincidiendo con este chico que había venido de Australia, y charlamos durante 2 semanas, antes de que finalmente nos encontráramos. La conversación fue bastante ligera, nada demasiado intenso o profundo, solo una charla divertida y amena. Como dije, él era de Australia, así que hablamos de cosas australianas, y recuerdo decirle cuánto quería visitar el Sydney Opera House, y él me dijo que había estado allí 1 o 2 veces, y comenzó a hacer recomendaciones de algunos lugares fantásticos, que su país, también, me mencionó muchas cafeterías excelentes que conocía en la ciudad donde estábamos, mencionando que sería excelente conocernos en alguna de ellas. Esto me pareció excelente, ya que yo era nueva y había muchos lugares que no conocía. Él parecía un chico agradable y normal, y cuando acordamos reunirnos estaba feliz de hacerlo, pero luego, tal vez 5 días más o menos antes de que nos encontráramos, se volvió realmente persistente e impaciente. Me enviaba mensajes de texto varias veces al día y si no respondía de inmediato, me preguntaba si algo andaba mal. Pensé que era extraño que estuviera siendo tan pegajoso tan rápido. Estaba tan impaciente que se mantuvo tratando de adelantar la fecha para que podamos encontrarnos antes, y olvidó por completo que le dije que estaba demasiado ocupada los demás días, casi como si no estuviera prestando atención, o no le importaba lo que tenía que decir. Honestamente, era muy extraño que alguien fuera tan persistente conmigo. Claro que antes había tenido chicos que eran insistentes, pero lo de él parecía una excitación nerviosa, un tipo de emoción diferente que no encajaba con la impresión de chico seguro y genial que me dio al principio. Él fue muy insistente, y yo simplemente no podía entender por qué no podía esperar hasta el domingo que habíamos acordado para encontrarnos. Se sentía muy narcisista, y debería haberlo visto como la gran bandera roja que era. Jamás debí encontrarme con él en absoluto. Tenía los mensajes guardados en mi teléfono por un mientras tanto. Tenía un registro de las fechas y horas exactas en que envió algunos de los mensajes. Ese domingo, en el que quedamos en encontrarnos, me envió un mensaje justo después de las 9 de la mañana, diciendo: «Buenos días, ¿cómo estás?». No respondí a ese mensaje porque estaba dormida, y esto pareció no gustarle, porque 1 hora después me escribió diciendo que estaba bien si ya había cambiado de opinión y no tenía ganas de ir a la cita. Este mensaje parecía de molestia, fue cuando le respondí y le confirmé que me reuniría con él más tarde. Ese día nos encontramos y fuimos a un bar que me pareció bastante estándar, Era muy popular y mucha gente va allí, pero definitivamente es más un bar nocturno. Nunca había bebido allí durante la tarde o el día, pero estaba abierto y parecía tener buen ambiente. Yo no estaba muy convencida de encontrarnos allí en nuestra primera cita, pero él insistió. Y como ya les dije, era un tipo insistente, y solo no quería tener que lidiar con su intensidad por eso también. Así que ahí nos vimos. Al verlo, debo decir que no me causó gran impresión. Era un tipo apuesto, pero no demasiado. Pero sí noté que era un poco más grande de lo que se veía en sus fotos. Es decir, tenía un poco de sobrepeso. No le di tanta importancia a esto. Después de todo, todos mentimos un poco en nuestra foto de perfil. Tenía ojos grandes y expresivos, eso sí, su corte de cabello era muy limpio, su ropa parecía recién lavada y planchada, y él en general se veía muy bien arreglado. Recuerdo que le hice muchas preguntas diferentes, y él simplemente habló ampliamente de él, de sus gustos, de las cosas que había hecho, las cuales eran muchas y muy interesantes, pero en un punto, las cosas comenzaron a desmoronarse, principalmente porque lo caché en algunas mentiras. Es decir, me había dicho que trabajaba en un lugar, y luego me salió con otro, me había contado cierta anécdota de su vida de alguna manera, y luego me dijo otra cosa. Del mismo modo, él parecía estar demasiado interesado en hablar de sí mismo, pero creo que solo me hizo un par de preguntas en toda la velada, y fueron cosas muy superficiales, interrumpiéndome además en mis respuestas, para contar cualquier anécdota o hacer cualquier comentario, pero siempre volviendo la atención de la conversación hacia sí mismo. Esta fue otra gran bandera roja que ignoré, pero luego apareció otra bandera roja aún más grande y vistosa que esa. Él comenzó a hablar acerca de que la mayoría de sus amigos eran policías, o estaban involucrados con la ley de alguna manera. Incluso mencionó que uno de sus mejores amigos era fiscal de la corte de la corona británica. Pero más allá de eso, muchas de las cosas que mencionó esa noche tenían que ver con temas criminales. Él habló mucho sobre los cadáveres de los policías y las formas en que la gente puede ser asesinada. Habló de la justicia en el sistema judicial y se extendió en este tema, y esa conversación simplemente era demasiado extraña para una primera cita. Como dije antes, hablamos bastante sobre él siendo amigo de muchos policías diferentes y profundizando mucho, demasiado en los detalles de ciertas investigaciones que aparentemente compartieron con él. Entonces, mencionó que los perros rastreadores del cuerpo de policía solo pueden detectar carne en descomposición alrededor de 4 metros en las profundidades de la tierra. Por lo que, si los cuerpos están enterrados en un lugar más profundo, la policía no podrá encontrarlos. Pensé que esto era algo un poco morboso hablar de ello en una primera cita, pero fue un hecho interesante. No obstante, también se metió en una conversación sobre todos los diferentes tipos de serpientes venenosas en Australia y se mostró bastante animado al respecto. Esto me dejó ver que también tenía una gran pasión por el mundo natural, que también estaba un poco fuera de lugar. Pero me pareció lindo, porque yo también soy una gran amante de los animales, así que me alegré de que tuviéramos algo en común al fin. Nuestra conversación se centró en eso por un rato, es decir, en nuestra pasión por el mundo natural, por los animales y la conservación. En este punto me sentí un poco más relajada, y me había olvidado un poco de lo anterior, hasta que él nuevamente comenzó a contarme historias espeluznantes, pero ahora avanzaban hacia otro terreno. Él empezó hablando de lo loco que es que un hombre pueda cometer un pequeño error y luego ir a la cárcel por el resto de su vida por ello. Continuó contándome sobre este tipo que conocía en Oz que tenía intimidad consensuada con su pareja, que involucraba asfixia, entonces terminó matándola accidentalmente en el proceso. Me aseguró que todo fue un horrible y trágico accidente, como que las cosas simplemente salieron mal de repente, y como si el chico estaba realmente molesto porque la amaba y nunca la lastimaría a propósito. Pero, aún así, el tipo fue acusado de homicidio involuntario y fue enviado a prisión durante mucho tiempo. Lo que sé ahora es que esto podría haber sido él mismo probando su historia conmigo. Cuando pudo ver que yo estaba un poco incómoda con lo que estaba diciendo, trató de cambiar de tema, pero ya el mal estaba hecho. Esto definitivamente se estaba yendo hacia otra parte. Aunque me sentí incómoda, no intenté hacer una salida rápida. Digamos que estoy acostumbrada a tratar con todo tipo de gente. Digamos que he tenido bastantes experiencias y he lidiado tanto con personas, así que no quise hacer algo abrupto. Continuamos en la cita y después de unas 3 horas más o menos, puse algunas excusas de por qué tenía que irme y nos despedimos. Mientras nos separábamos, señaló hacia donde estaba mi auto y me dijo que me acompañaría, pero la verdad es que no me sentí cómoda, en especial porque yo nunca le dije qué auto tenía. En cambio, él no solo sabía cuál era, sino dónde estaba aparcado. En ese momento empezaron a pasar muchas cosas por mi mente. Lo miré de reojo y constaté que era mucho más grande que yo, por lo que no tendría ninguna oportunidad de defenderme si este hombre llegara a agredirme de alguna manera. En ese momento decidí disimular. Vi que otras personas se dirigían al estacionamiento, muy cerca de mi auto, y fue entonces cuando aproveché para caminar hacia mi auto. Él me siguió e intentó sacarme conversaciones, como una manera de retrasar hasta que las personas que estaban en el auto de al lado se fueran. Pero yo le dije que debía irme rápidamente, así que encendí mi auto y sin dar tregua, arranqué y conduje muy rápido hasta mi casa, para no darle oportunidad de que me siguiera. Viendo en retrospectiva, me di cuenta de que fue la decisión más importante de mi vida, porque unas semanas después, vi en la noticia un caso que me dejó helada. Resulta que justo un día antes de que nos conociéramos, este hombre, cuyo nombre era Jesse, había asesinado a una chica en su habitación de hotel después de su primera cita. Esta era una chica británica llamada Grace McLean, y cuando vi los detalles del caso, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, porque entonces todo encajó y la verdad me golpeó con la fuerza de un huracán. La razón por la que había sacado a relucir a su amigo estrangulando accidentalmente a su novia es porque así es exactamente como la había matado a esta chica la noche anterior, aunque sí lo había hecho a propósito. Pero esto fue lo que dijo para justificarse ante las autoridades. También recordé que él había mencionado la cordillera de Toggery cuando me habló de los perros rastreadores, y curiosamente allí fue donde terminó deshaciéndose del cuerpo de ella. Y todas esas otras cosas sobre los perros rastreadores eran una investigación que él había estado haciendo la noche anterior y que seguramente todavía estaba consumiendo su mente. Es difícil mirar hacia atrás y pensar que eso le acababa de pasar a ella y pudo pasarme a mí también. Por lo que tengo entendido, mientras estábamos en nuestra cita, su cuerpo estaba todavía en esa habitación de hotel suya, escondida debajo de la cama o algo, envuelto en una manta. Cuando supe esto realmente sentí terror, porque me di cuenta de lo cerca que estuve de haber sido yo la siguiente víctima, y probablemente no hubiera nada que pudiera haber hecho para defenderme. Me agradecí a mí misma por ser una mujer precavida y tomarme en serio mi seguridad, y a mi intuición por nunca fallarme cuando la necesito. Sabía que algo andaba mal con este hombre desde el momento en que empezó a decir esas cosas aterradoras. Sin embargo, si hubiese sido un poco más prudente, ni siquiera me hubiese presentado en esa cita, porque su sola conducta de los días anteriores ya me hablaba de que este hombre no era una persona sana mentalmente. Así que eso me sirvió de experiencia para mis siguientes interacciones con hombres, las cuales, de hecho, nunca más fueron a través de aplicaciones de citas online. Hasta el día de hoy recuerdo esa ocasión, como la vez que estuve cara a cara con la muerte, y afortunadamente, pude escapar de ella.